En el diario en que trabajo hace tanto tiempo, en muchos medios, sobre todo que yo con alguna pretensión o vocación de escribir bien o con algún afán, se utilizan mucho referencias, paráfrasis de textos escritos, de poemas, de películas y qué sé yo. Cuando le pongo este título a mi editorial, se lo pongo, me creo un piola bárbaro, qué sé yo. Después me pregunto, ¿cuántas personas en la Argentina recordarán la película Gritos y Susurros de Ingmar Bergman? Aparte de Miguel Fernández, que se acuerda de lo que no se produjo mucho antes de su nacimiento, que debe datar del año 70, esto viene a decir 50 años. De todas formas, la película Gritos y Susurros, una película linda de relaciones personales, una película bella, como toda la verdad, un poco era confuso el hombre, ¿no? Era difícil lectura, era rica. Esa no era de la más trabajada. Pero en todo caso, cuando digo gritos, susurros y silencios antes de que hable Cristina, lo que quiero significar con esa imagen tan ilustrativa, que te la tengo que explicar, porque si no, digamos, la entiende un segmento generacionalmente determinado del público. Lo que quiero significar es que hoy habla Cristina, vuelve a una aparición pública posterior a la sentencia en el juicio de Vialidad, que fue seguida de su última participación pública verbal, muy 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 llamativa, porque fue aquella en que encaró a sus jueces, criticó la sentencia, habló del lado escondido y anunció que no va a ser candidata a ningún cargo en el año 2023. Y ahora surge Cristina nuevamente. Y, por cierto, en la Argentina, en el camino, ocurren muchas cuestiones y tal vez la más resonante en corto es este enfrentamiento que existe o la sentencia de la Corte Suprema en el juicio Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Estado Nacional. La reacción de Alberto Fernández, del gobierno, los gobernadores, primero de siempre descalificando, criticando severamente la sentencia, en algún momento planteando que no estaba en condiciones de cumplirse y luego anunciando que sí se iba a cumplir, pero pagando de un modo que la ciudad autónoma no acepta. En el camino, entonces, han venido planteándose distintas posiciones que son diferenciales. Te las cuento muy rápido, porque si no se me hace muy largo, porque tampoco uno puede ir para atrás todo el tiempo, algo iré otro respecto. Entonces está el Estado Nacional y una cantidad importante de provincias, mayormente del Frente de Todos, que dicen este fallo está mal, perjudica al Estado y a las provincias. Lo consideramos un fallo más que injusto, arbitrario, y aparte es de imposible cumplimiento. Algunas provincias señalan lo mismo, pero distinguen, dice, no se perjudica a todas las provincias por igual. Es un fallo que perjudica a algunas provincias, pero que beneficia a la provincia de Buenos Aires. O sea, y por cierto, la sentencia, ¿no? Es decir, perdón, la política del gobierno nacional favorece a la provincia de Buenos Aires, la sentencia perjudica a las provincias, pero en particular a la provincia de Buenos Aires, y todavía se está en deuda con las provincias en general. Estas son provincias no tan cerca, o sea, que en general no forman parte del Frente de Todos, son Neuquén, Río Negro, Misiones, ¿no? O sea, que tienen gobiernos distintivos, un poco diferentes. Y por supuesto, las provincias más afines a Cambiemos, el cordobesismo de Juan Schiaretti y, en forma muy peculiar, el peronismo, sí, del Frente de Todos, representado por el gobernador Perotti en la provincia de Santa Fe, algunos están en contra de la posición nacional y otros no toman posición, Córdoba y Santa Fe. Posiciones, pues, muy diferenciadas. Hubo tres movimientos que uno podría definir. Primero, la Corte dice a la ciudad autónoma, perdiste la medida cautelar, tenés que pagar un toco de plata. Más de una vez te he comentado por qué me parece que esa sentencia es arbitraria, es infundada, que todo esto te he dicho, que la cifra no tiene ningún basamento, que no tiene ningún sentido establecer una medida cautelar. Te lo digo rápido acá, me remito a otras cosas que he escrito y que he dicho. Está dicho, esa es la primera movida. Un fallo muy injusto, innecesario, tardío, todo eso. Segunda movida, varios gobernadores, una cantidad importante de gobernadores, y el gobierno nacional dice esta sentencia no se puede cumplir, es una barbaridad, y algunos gobernadores en particular, pero no solamente, Jorge Capitanichi del Chaco y Gerardo Zamora de Santiago del Estero, dicen no hay que cumplir, hay que desobedecer. Capitanichi utiliza la palabra desobedecer. Capitanichi es un hombre bien preparado, tiene una capacidad importante, fue jefe de gabinete un par de veces, tiene una versación económica alta, sabe lo que dice, o sea, él sabe que está diciendo algo disruptivo. El gobierno se saca un comunicado, hay una reunión donde hay gritos. Se reúne el presidente de la nación con varios gobernadores y hay gritos. ¿Cómo sabemos que hay gritos? Porque no contaron qué pasó, en buena medida. Porque no se contó. Sabemos que hubo gritos, los gobernadores estaban muy enfadados. El presidente, que había ido con algunas figuras importantes del gabinete, estaba muy enojado, pero tal vez tenía una posición diferencial, pero fue muy difícil manejar esa reunión, a punto tal que se produce, sacó luego, se expidió un comunicado varias horas después, en el cual se planteaba esto: la sentencia es de imposible cumplimiento en las condiciones actuales, dice el comunicado, pero ¿quién va a leer en las condiciones actuales esa acotación cuando el texto dice lo primero que dice es de imposible cumplimiento, la sentencia es injusta, patatín y patata? Obviamente la ciudad autónoma dice, vamos a iniciar juicio político. El oficialismo también dice que va a iniciar juicio político contra los... El oficialismo dice contra los cortesanos. La oposición dice contra el presidente Alberto Fernández y con todos los funcionarios que no cumplan la cautelar de los cortesanos. Y entonces viene la tercera movida, que es que Alberto Fernández dice hay alguna forma de pagar, que es peculiar, que es con unos determinados bonos. Vamos a sacar unos bonos que no están totalmente congelados o no estamos imposibilitados por el presupuesto 2023 de pagar con eso, vamos pagando con esos bonos unos meses y en el camino vamos viendo si se saca una ley, si se reforma el presupuesto 2023, si establecemos algún impuesto para ir rapando. La oposición que dice pone el grito en el cielo, no, la Corte que dice. La Corte no dice mucho y tengo la impresión, vamos a ver cómo se desarrollan los puntos, que esto pasa a vincularse con algo que te comenté el primer día cuando uno hacía preinterpretación de lo que iba a pasar, diciéndote, si yo quisiera no romper con la Corte necesariamente, pero no cumplir el fallo, por lo menos en corto plazo, ¿qué haría? Haría una cantidad de planteos en el propio expediente para que fuera pasando el tiempo. ¿Esto qué significa? Bueno, que alguna vez vas a pagar, pero que no es ahora y que en el camino se ve. En el camino se ve. Si tengo tiempo, te cuento ahora, y si no, te cuento más tarde, una leyenda, que por otra parte, o una fábula, que por otra parte, o un cuento, o un proverbio, algo así, que por otra parte tendría que espiar un poco porque me olvido de algunos detalles, pero no importa. En todo caso, con el tiempo puede pasar muchas cosas, hasta febrero puede pasar, y a la Corte no le viene del todo mal bajar un poco la espuma. Y bueno, decir, señores, viene la feria es sacrosanta. La feria significa que solo queda en la Corte un juez de los cuatro que hay atendiendo asuntos de extrema urgencia y de extrema gravedad, y las otras cosas duermen. ¿Qué es lo que pasa en la sacrosanta feria de tribunales? Que no me preguntes a mí si hay en otros países, porque la mayoría no hay, porque es un despropósito. ¿Qué organismo el Estado cierra un mes y pico? Muy pocos, y algunos no cierran, los que cumplen funciones útiles, básicamente. La ANSES, los bancos, no cierran. ¿Cómo van a cerrar? Bueno, el Poder Judicial cierra 45 días por año, 30 en enero, 15 en las llamadas vacaciones de invierno. Entonces cierra. ¿Qué hace la Corte? Bueno, dispensa un poco y se va a ver. Otra corte, aún en su composición habitual, pero menos beligerante con el gobierno, empezaría a buscar un mecanismo de conversación con el gobierno nacional. ¿Qué quiere decir un comunicado? Y bueno, dice, esto pasó cuando estaba por asumir Mauricio Macri, la Corte produjo tres sentencias muy severas contra el gobierno nacional a favor de determinadas provincias por coparticipación. Entonces Macri puso un grito, dijo, esta la garpo yo, pues fue en noviembre de 2015, o sea, Macri ya está elegido y todavía no había asumido. Pegó el grito y dijeron, bueno, negocien. Entonces empezaron a negociar un tiempo largo, y por ejemplo, eran Santa Fe, Córdoba y alguna más que se me pianta, creo que San Luis, y en esa conversación se llegó a que pagaban, negociaron, y llegó que el Estado Nacional pagaba con bonos arreglando con Santa Fe, que no es lo mismo que lo que está haciendo ahora, que diciéndole te voy a agarpar, no es lo mismo, te dice te voy a agarpar, no, pagar, bueno, arreglaron. De cualquier modo, ese mecanismo es bueno porque ayuda a que en una cuestión institucional haya mecanismos de interlocución, de regateo, que yo, que son medianamente válidos. ¿Está la situación para eso? No parece. La tensión entre las fuerzas políticas es muy grande y poca posibilidad de conversar. En el camino, la movida, situémoslo en la cabeza de Alberto Fernández, aunque sin duda intervino ahí el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, que es un abogado de calidad, sin duda, entiendo yo, aunque se dice que no, la secretaria legal y técnica del Gobierno Nacional, Vilma Ibarra, que también es una abogada muy práctica, y que yo creo que forma parte del ala del gobierno, que está muy cercana a Alberto Fernández y que no quiere una ruptura, y entonces que está tratando de inventar cómo se hace. Entonces, creo que todos ellos entonces están buscando una solución. En el camino, los gobernadores que dijeron que había que empezar juicio político ante la Corte, yo creo que tendrían que empezar. No es que yo creo que tendrían que empezarlo, porque yo quién soy para darle consejo a mandatarios provinciales. Creo que están en condiciones de empezarlo y que no hay mucho motivo para que no lo hagan. Porque si el fallo era horrible, sigue siendo horrible. Si el gobierno nacional lo paga bien, o lo paga mal, o no lo paga, tampoco cambia la posición de las provincias, que se sienten damnificadas. Sin embargo, está ocurriendo algo que es lo que dio parte del título a esta columna, un poco más claro, que es mientras espera que Cristina hable. Como Cristina habla hoy, que ya se sabía, o que por lo menos estaba más o menos prefigurado que iba a hablar, hay muchos personalidades importantes de la política, protagónicas, que no hablan. ¿Por qué no hablan? Porque es que verá que Cristina les marque el camino. Es una situación... Es lógica, por un lado, por la capacidad de conducción que tiene Cristina. Es bastante, si uno congela la imagen y mira, es un poco sorprendente que grandes figuras, que son intendentes, que son gobernadores, que son dirigentes importantísimos, que son legisladores, no tengan un punto de vista. Porque inclusive uno podría decir, yo estoy con Cristina, yo respeto la figura de Cristina, su conducción y demás. Bueno, yo pienso esto, mañana Cristina hace otra cosa, yo adecuo. La situación, el modo en que se produce política, hace que determinadas personas no digan nada. Y uno podría decir, ¿por qué? Porque como Cristina tiene una capacidad de sorprender relativamente alta, y como Cristina por ahí enfoca por algún flanco, nadie quiere quedar orsay con Cristina, traduzco yo, y por lo tanto no dicen. También porque hay una distancia sideral entre la figura de Cristina Fernández de Kirchner, quienes la siguen, quienes son sus laderos, quienes son sus partidarios, quienes integran su sector, que es demasiado grande. Porque uno podría pensar, tal vez si hubiera habido una discusión en estos dos días, Cristina, que como cualquier persona que tiene un pensamiento rico, primero, lee todo, escucha todo, sabe todo. Entonces uno podría decir, bueno, podría haber figuras del propio espacio que hubieran dicho cosas interesantes que a Cristina podría tomar, refutar, darle vuelta, estilizar. Todo esto no está ocurriendo y da, yo creo que no es lo más importante que pasa, pero da una imagen de lo que es en cuanto a su productividad política al frente de todos, ¿no es cierto? O sea, y en cuanto a su dinámica y demás. Cuando tanto se habla de